Este ha sido un muy accidentado inicio de transmisión de esta irrupción radial. Hoy es martes 16 de mayo, son las 8:26 de la noche, un poco muy tarde. Vamos a hablar, como siempre, de los derechos humanos y justamente vamos a iniciar con algo que nos tiene pues muy preocupados y también muy prendidos, que es la lucha por la aparición con vida de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa. Ustedes saben que el gobierno mexicano, que es corresponsable de esta masacre en Iguala el 26 de septiembre de 2014 y también igualmente corresponsable de la desaparición forzada de 43 estudiantes, ha estado desde hace tiempo queriendo escamotear el tema y simplemente decir: yo no sé nada, a estos chicos los quemaron los criminales y háganle como puedan. Bueno, por lo pronto vamos a iniciar con esta nota de los compañeros de Ayotzinapa, las compañeras de Ayotzinapa. Ustedes saben que desde hace 26 días ellos se instalaron frente a la Procuraduría General de Justicia en Reforma, allá en Ciudad Monstruo, un lugar muy muy céntrico y muy vistoso. Instalaron su campamento, en un campamento que ha estado ahí también ya desde hace bastante tiempo, sostenido sobre todo por compañeros y compañeras del Frente Oriente, y desde ahí han lanzado varias iniciativas para pues sacar adelante este tema de la aparición con vida de nuestros compañeros. El día de hoy el proceso nos reporta justamente que después de 26 días de movilizaciones en Ciudad Monstruo, madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa decidieron levantar el plantón instalado frente a la PGR. Supuestamente se alcanzaron acuerdos para retomar el diálogo y se firmó también, o se acordó, el compromiso de un próximo encuentro con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. De acuerdo con Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan y abogado de los familiares, el levantamiento del plantón se da después de acordar una reunión con representantes de la PGR, Secretaría de Gobernación y Secretaría de Relaciones Exteriores. Por la otra parte estará el mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esto se hará el 31 de mayo. Siguen dándoles vuelta con lo de la fecha para reunirse con Osorio Chong. Se habló simplemente de una fecha tentativa en la primera quincena de junio. Bueno, ya sabemos cómo se las gasta el gobierno, pero tampoco la lucha da para mucho más por el momento, así que con ese acuerdo se levantó el plantón. Por el lado del gobierno, quien estuvo como interlocutor fue el señor ya famoso por la cerrazón, el señor Campa Cifrián. Según las declaraciones de Vidulfo Rosales, algo importante dice: ellos no han expresado abiertamente que aceptan descartar la hipótesis del basurero de Cocula y nosotros hemos decidido no abundar en ese tema, pero el compromiso ha sido avanzar en los 4 puntos de investigación que consideramos pueden dar luz sobre el destino de los 43 normalistas. Y esos puntos, ya saben ustedes, tienen que ver con que se hagan por fin los interrogatorios a diferentes miembros del 27º Batallón de Infantería del Ejército Federal, que está pues apostado en Iguala, también que se consigne a policías federales y del municipio de Huitzuco, que participaron en la desaparición. Ya no sería solo Iguala, Cocula, sino también Huitzuco. La tercera cuestión, dar a conocer los avances en la identificación de los números celulares de los jóvenes, así como identificar a la persona, a las personas que se les conocen esas llamadas como el patrón y el caminante. Y finalmente, la línea que es la más candente para el gobierno federal, darle salida a la investigación sobre el tráfico de drogas desde Iguala hasta Chicago. Bueno, pues en el Senado se espera que se siga trabajando para crear una comisión de senadores y de parlamentarios que le dé apoyo y seguimiento a esta investigación. Más promesas, esperemos que esta vez se cumpla. Vidulfo Rosales reconoció que hay un desgaste en la salud y en la situación física de los padres de familia. No podemos jugarnos todo en un plantón. La lucha continúa, esta es una batalla más. Bien, pues acá se habla del pronunciamiento que se dio en el plantón, que le correspondió leer a la señora Hilda Leguideño, quien es madre de Jorge Antonio Tizapa Leguideño. Y justamente, como parte de esta libre asociación de los medios autónomos, alternativos, independientes y libres como la que huelga radio, nos llegó a nuestro teléfono celular una grabación de este pronunciamiento. Vamos a escuchar esto y regresamos para seguir comentando sobre este tema. Aquí va el pronunciamiento que se dio hoy, 16 de mayo, en el plantón de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa.
Ciudad de México, a 16 de mayo del año 2017, a los 26 días del plantón indefinido de los padres y madres de Ayotzinapa, reafirmamos nuestra convicción de seguir en la lucha por la presentación con vida de nuestros hijos. El 20 de abril de este año decidimos llevar nuestra existencia a las calles. Nuestro grito y clamor por verdad y justicia lo expresamos en este plantón, alrededor del cual elevamos nuestra inconformidad por el nulo avance de las investigaciones. Llevamos a cabo 14 marchas en distintas partes de la ciudad, 5 mítines de denuncia, 8 actos políticos culturales y 4 reuniones con autoridades. Agradecemos el apoyo desinteresado de las organizaciones sociales, sindicatos, estudiantiles y personas de muy diversas formas nos tendieron la mano en estas jornadas de lucha. Nuestra voz, por la cual hablan los miles de desaparecidos, volvió a retumbar con estridencia en las calles de la Ciudad de México. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. El número 43 seguirá ondeando en las calles y plazas públicas de este país. Estará presente la bandera que empuña el campesino, que le despojan sus tierras, en el ama de casa que exige precio justo por los productos de la canasta básica, el trabajador que reclama respeto a sus derechos laborales y todas las víctimas que anhelan verdad y justicia. La represión, amenaza, la descalificación de los medios de comunicación al servicio del gobierno que enfrentan en estas jornadas de lucha no nos detendrán. Seguiremos adelante reclamando nuestros derechos, exigiendo verdad y justicia, sembrando rebeldía, despertando conciencia. Nuestro grito, vivos se los llevaron, vivos los queremos, es un llamado a los escépticos a despertar y mirar un país que se cae a pedazos, un país de miles de desaparecidos y asesinados, un país donde los políticos esquilman nuestras riquezas, donde las instituciones dan la espalda al pueblo y se ponen al servicio de la delincuencia organizada para acrecentar el baño de sangre de la clase trabajadora. Un país donde las autoridades se niegan a procurar verdad y justicia para las víctimas. Nuestro grito y protesta es un llamado a los de abajo, a organizarnos para luchar juntos por un mañana mejor. Nuestra exigencia de la PGR, investigue las cuatro líneas, sigue firme. Son para nosotros los cuatro caminos que nos pueden llevar a la verdad. Son las cuatro luces en medio de la oscuridad. Son las cuatro esperanzas de saber dónde están nuestros 43 hijos. Sin embargo, las autoridades se han mostrado disidentes con nuestro dolor, prepotentes ante nuestra protesta y exigencia de verdad. Tal como el procurador Raúl Cervantes, que se niega a dialogar con las y los agraviados por el crimen de Iguala, o algunos legisladores que amenazan con judicializar nuestra protesta. Hoy las madres y padres de familia consideramos que nuestra jornada de lucha en la Ciudad de México ha dado sus primeros resultados. Hemos vuelto a salir a las calles para decir a las autoridades que estamos resueltos a todo para encontrar a nuestros hijos. Nuestro grito y protesta obligó a las autoridades a revisar y acelerar las cuatro líneas de investigación de nuestro caso. En la reunión interinstitucional del día 10 de mayo de este año, en el diálogo con la Secretaría de Gobernación, hemos construido una ruta de 2 meses de trabajo, la primera el 31 de mayo y la segunda con fecha a definir, en la que revisaremos los avances de las cuatro líneas de investigación. Por esta razón, siendo las 12 horas de este día, damos por concluidas jornadas de lucha, enfatizando que la exigencia de presentación con vida continúa, que seguiremos recorriendo el país para mantener viva la llama de la indignación, la esperanza de mejor y mayor organización y de un nuevo amanecer con nuestros 43 hijos al lado. Reafirmamos que el plantón es una jornada de lucha más en nuestro largo caminar por la búsqueda de nuestros 43 hijos. Por ello les decimos que nuestra voz seguirá firme y estridente en las calles de este país, exigiendo verdad y justicia a través de nuestra consigna. Porque vivos se los llevaron.
¡Vivos seremos!
Porque vivos se los llevaron.
¡Vivos seremos!
Comité de Padres y Madres de Familia de los 43.
Ahí estuvo este audio. Agradecemos mucho a quien nos hizo favor de hacer llegar esta grabación. Y pues ahí está, se da por concluida esta jornada de lucha, como dicen nuestros compañeros maestros, y con mucha fuerza, con mucha dignidad, los compañeros ahí siguen. La gente a veces, sobre todo quien no tiene mucha empatía con lo que está pasando, que piensa que hay que agachar la cabeza, que es mejor aceptar el destino, sienten que los compañeros son muy débiles o muy testarudos, pero pues justamente lo que están haciendo es darnos una lección de dignidad. Contra viento y marea se mantienen ahí, literalmente contra viento y marea. Se mantienen en la lucha porque este país cambie, porque haya una situación distinta para quienes pues no aceptan estos crímenes como destino. Y pues desde aquí solo nos queda agradecer a nuestras compañeras y compañeros del Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa ser tan valientes, ser tan perseverantes. Desde acá lo poquito que podemos hacer lo seguiremos haciendo y llamamos pues a que todos y todas nos solidaricemos con los compañeros. Vamos a el segundo tema de este primer bloque de la erupción radial con otra manifestación. Este país es un hervidero de luchas. Este país es una verdadera olla express donde pues todas las situaciones difíciles, todas las injusticias se están incubando, están encontrando su camino, se comienzan a organizar, se comienzan a conocer y van poco a poco dando de qué hablar, dando la cara a este régimen criminal. Tenemos por acá un segundo artículo, seguimos retomando el trabajo de la revista Proceso, una revista que ha estado pues dando seguimiento justamente a todas estas situaciones de violencia, de violación de los derechos humanos, al papel nefasto de las Fuerzas Armadas y de los gobernantes. Así que en este caso vamos al otro asunto que está conmoviendo, como dicen ahora los medios, conmoviendo a la opinión pública, que es el asesinato de periodistas. Ya en meses pasados hablábamos de que cada vez más mataban a periodistas y el día de ayer se llegó pues a ese extremo de matar a dos en un mismo día, herir una tercera, tanto en Culiacán como en Jalisco, en Autlán, se dieron estos hechos de sangre. El día de hoy hubo una respuesta masiva y contundente del gremio de los periodistas y una nota de Proceso firmada por Areli Villalobos nos da cuenta de lo que pasó en Ciudad Monstruo. El peor crimen es el silencio, hay que exigir justicia, claman periodistas en protesta frente a la PGR. Para exigir justicia por la muerte del periodista sinaloense Javier Valdés y celeridad en las investigaciones de cada uno de los 7 colegas asesinados en lo que va del año, un grupo de comunicadores de distintos medios se manifestaron frente a la sede de la PGR y entregaron una carta dirigida a su titular, Raúl Cervantes Andrade. Judith Calderón, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Jornada, Rogaciano Méndez, de la Casa de Derechos de los Periodistas, y Fernando Olivas, del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, expresaron su repudio ante el asesinato del corresponsal de la Jornada, y denunciaron las consecuencias que forman parte de la guerra no reconocida que vive el país. En la carta, también dirigida a la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Herrerías, y al titular de la Fiscalía Especial de Delitos, y al titular de la Fiscalía Especial de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez, denunciaron que del año 2000 a la fecha 120 periodistas han sido asesinados y que 97.7% del total de esos casos prevalece la impunidad. Los denunciantes expresaron que durante los 4 meses y 16 días del 2017 se han documentado ya 7 asesinatos de comunicadores en México, 2 mujeres y 5 hombres, así como decenas de agresiones en el desempeño de esta actividad. Así mencionaron los casos de Cecilio Pineda, director del diario La Voz de la Tierra Caliente, Ricardo Monluí, reportero del Sol de Córdoba, Miroslava Bridge, corresponsal de La Jornada, Maximino Rodríguez del colectivo Pericú, Filiberto Landeros, locutor de radio Tlalquitenango, Sonia Córdoba y su hijo Héctor Jonathan de El Costeño, esto último en Autlán. Pero hasta donde sabíamos, la señora Sonia Córdoba no murió, estaba muy grave, por lo menos hasta que escuchamos las noticias hace un rato en la tarde. Expresamos la preocupación e indignación de quienes integramos esta organización civil por los asesinatos en contra de mujeres y hombres periodistas, sin que hasta el momento la sociedad, el gremio periodístico y las familias de las víctimas conozcan avance en las investigaciones. Los comunicadores también exigieron al gobierno federal garantizar el ejercicio periodístico en el país y convocaron al gremio a tomar acciones. Por las ejecuciones de Miroslava Bridge y Javier Valdés, así como por las recientes agresiones en Guerrero a 7 periodistas, Judith Calderón urgió a Carmen Lira, directora de La Jornada, a tener una reunión urgente con los corresponsales del diario para que se tomen medidas y dejen de exponer a los trabajadores de esa manera. Y es que, indicó, los reporteros en los estados no cuentan ni siquiera con seguros de vida. También está compañera Judith Calderón exhortó a los directivos de todos los medios y a los dueños de los diarios a que asuman su responsabilidad, tomen cartas en el asunto y garanticen la protección a los periodistas. Bueno, eso es todo un tema, por supuesto que tiene razón la compañera, solo que seguramente los directores de los diarios tendrán bastante dificultad a garantizar una seguridad que no está garantizada para nadie en este país, pero bueno, es bueno que lo pidan. Rogaciano Méndez, por su parte, pidió garantías de vida y libertad de expresión para los trabajadores de la comunicación y demandó a los periodistas de México unirse. El peor crimen es el silencio, no tenemos que callar. Hay que exigir justicia, dijo. Olivas Ortiz, en su intervención, afirmó: nos estamos quedando cada vez más solos, estamos viviendo un luto permanente. Por la mañana, miembros del mismo gremio se manifestaron en el Ángel de la Independencia, donde con fotografías de los reporteros asesinados formaron la frase: en México nos están matando, no al silencio. Además, lanzaron la convocatoria a participar en el mitin frente a la Secretaría de Gobernación el martes a las 7:30 para exigir justicia por el caso. Pues ahí están dos acciones, una en la mañana en el Ángel y otra en la tarde en la Procuraduría, que es lo que ahora les estábamos comentando. Y de ahí proceso se lanza a Sinaloa, donde hubo una manifestación frente al Palacio de Gobierno para exigir que el gobernador Quirino Ordaz se pronuncie y también para que se dé respuesta por los 600 muertos que suman en lo que va de su gobierno. De acuerdo con el diario sinaloense El Debate, luego de que se negó la asistencia del mandatario, los manifestantes ingresaron por la fuerza hasta el tercer piso del edificio gubernamental. Solo así, Ordaz Copel los recibió en el auditorio donde emitió un mensaje. Quirino Ordaz aseguró estar igual de indignado y sufrir el mismo dolor por la muerte del periodista Javier Valdés, de quien dijo tuvo la fortuna de haber conocido. Negó buscar excusas y culpables en los casos, ya que sentenció, él quiere paz y tranquilidad para el Estado. El mandatario estatal aseguró que no sabía lo que se contaba en la policía, para atacar a la delincuencia antes de asumir su cargo y sentenció que el apoyo que le había brindado la Federación en materia de seguridad es insuficiente. Se hará todo lo que haya que hacer para esclarecer este crimen. Si es preciso, se realizará una fiscalía especial, bla, bla, bla. Bueno, ya sabemos cómo se las gastan los gobernantes. No sé por qué en automático entré a leer las declaraciones de los gobernantes, que son finalmente quienes, con su complicidad u omisión, están propiciando todo esto. En Guadalajara, una tercera ciudad donde hubo movilizaciones, medios locales registraron un mitin frente a la PGR, donde reporteros mostraron en gafetes los nombres y fotografías de los comunicadores ejecutados desde 2016. Pues todo el mundo hace sus cuentas y por todos lados la cuenta del horror y de la muerte sube. Aparte de este artículo, tenemos por acá un montón de fotos que han estado llegando a través de las redes sociales, donde diferentes medios, diferentes compañeros y compañeras están mostrando lo que se vive en México a propósito de las agresiones a los periodistas. Mientras esto abre, tenemos por acá dos teléfonos que les queremos compartir por si quieren echar una llamadita, decirnos algo. Pues tenemos el 13 16 32 16 55 13 16 32 16 para sus mensajes de voz, de texto, para sus llamadas. También tenemos ahí Telegram y WhatsApp. Y el segundo teléfono, que es más como un teléfono fijo, 84 214 102. Ese sí solo tiene 8 cifras, 84-214-102. Entre los tweets que hemos juntado esta tarde a propósito de las violaciones a los derechos humanos de los periodistas y los asesinatos, tenemos los de Amnistía Internacional México, que tiene las siguientes leyendas. La muerte de Javier Valdés demuestra que ser periodista en México parece una sentencia de muerte. México necesita más periodistas valientes y una sociedad menos cobarde. Indignarse no basta cuando la muerte es una forma de censura. México es una zona de alto riesgo para los periodistas que informan con valentía. Y acá nos muestran varias fotos del acto en la PGR. En uno de ellos está la señora Carmen Aristegui, pues ahí también poniendo el cuerpo. Vemos por ahí también a la compañera Marta Durán, varios periodistas conocidos, compañeros, y otros, bueno, pues de la prensa comercial, que están ahí también poniendo pues su palabra y su cuerpo para mostrar que estos hechos, no solo lo de Sergio Valdés, que ahora detonó una protesta muy fuerte, una persona muy querida y una persona pues que estaba viviendo ahí en la línea, dado que se dedicaba a trabajar temas de narcotráfico en la mera mata, allá en Sinaloa, pues se le quería mucho, se le apreciaba mucho, y su asesinato ha detonado muchas protestas. Pero ahí vemos los retratos, no solo de Valdés, sino de muchos periodistas que han sido asesinados recientemente. Un compañero con una pancarta: no dejaremos que la muerte tenga la última palabra. Entre las fotos que circula ya Amnistía Internacional, en otras compañeras con un rostro bastante compungido, no es para menos. No se mata la verdad matando periodista. Las víctimas apoyamos a los periodistas. No más muertes, justicia. Hoy es momento de ser valiente. Amnistía Internacional está lanzando una campaña de firmas para dar seguimiento a este tema. Es un texto dirigido a Ricardo Nájera, quien es titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión, y también para el mismo señor del que hablábamos, subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa. Les escribo para expresar mi preocupación sobre la ola de asesinatos de periodistas en el país. Es urgente iniciar una investigación independiente, imparcial y exhaustiva sobre estos hechos y llevar a los responsables ante la justicia. Asimismo, tengo conocimiento de que al crear el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, se contempló la implementación de una unidad de prevención, seguimiento y análisis del mecanismo. Sin embargo, al día de hoy, no ha tenido un impacto en la protección de personas periodistas en México. Por esto, les pido que se adopten las medidas necesarias para la correcta implementación de esa unidad, que permitirá analizar los patrones de agresiones, investigar y analizar los contextos regionales y locales, así como proponer cambios en las políticas a nivel legislativo federal y local, con el propósito de disminuir y evitar las agresiones y peligros que hoy enfrentan las personas defensoras y los periodistas. Es necesario proteger, promover y garantizar los derechos humanos con un enfoque integral que combata las causas que producen los ataques a las personas defensoras y periodistas y generar garantías de no repetición. El mecanismo debe contribuir a facilitar que las personas defensoras y periodistas puedan desempeñar sus tareas sin temor a represalias. Atentamente, y ahí tienen ustedes un botón que les dice firma ya nuestra petición, donde tienen que poner su correo electrónico, su nombre, apellido, teléfono, su país de residencia y la entidad para aquellos que viven en México. Ahí está esta campaña de Amnistía Internacional para tener una incidencia mínima, aunque sea levantar la voz y decir que no estamos de acuerdo con todo esto que está pasando. El periódico, antes de irnos a Culiacán, por acá, artículo 19, a propósito de estas situaciones, nos comparte otra vez la infografía de la cual ya hablamos en algún momento, una infografía, pues de estas que son una belleza técnica y una tragedia humana retratada en pocas miradas. 105 comunicadores asesinados en México en posible relación con su labor periodística de 2000 a 2017. 97 hombres y 8 mujeres. Y acá en la infografía pueden ver ustedes los casos. Esto se quedó corto por los últimos dos. Aquí tienen solo los primeros 5 de 2017. Faltan los últimos dos de los cuales hemos estado hablando. Artículo 19.org para consultar esta infografía. Y también los compañeros estuvieron ahí en la PGR poniendo también su palabra para protestar por los asesinatos recientes. Las balas no callarán nuestras voces. Una foto panorámica donde se ve esta manifestación que se hizo en El Ángel con los rostros de los periodistas asesinados. Se pintó en el piso en México, hashtag nos están matando, no al silencio. Una foto aérea, ahí artículo 19 mostrando esa panorámica. Bien, tenemos también una compañera que se hace llamar Violet, dice Peña Nieto, los mexicanos le exigimos se comprometa con la seguridad de periodistas y toda la sociedad. Justicia para Javier Valdés. Y algunas fotos también de la movilización, un montón de protestas y de presencias en esta protesta frente a la PGR. Tenemos algunas caricaturas, por ejemplo, una caricatura, si bien reconozco el trazo de Elguera, donde se muestran un montón de tumbas y en lugar del nombre de los muertos está la leyenda hecho aislado. Esa es la cantaleta con la que nos trae el gobierno y su ejército, particularmente el ejército federal. Esto no es algo de las instituciones, es algún loco que anda por ahí haciendo de las suyas. Algunas personas leyendo textos, declaraciones en esta movilización frente a la PGR. Ahí dando pues una respuesta contundente, un mitin bastante concurrido. Y también los rostros y las actitudes pues muestran que ya estamos muy, muy dañados por esta situación. Compañero Oscar, dejemos de llorar a nuestros muertos, paremos el país y la economía para sacar a los genocidas del gobierno. Las urnas no sanarán nuestras heridas. Bueno, acá una leyenda bastante fuerte de este compañero. Vamos a retuitear esto para que quien lo quiera ver, lo vea, lo comparta, lo analice. Estamos realmente en una situación límite. Bien, dice el compañero, dejemos de llorar a nuestros muertos, paremos el país y la economía. Ese es, creemos también, el camino. Mientras las protestas se limiten a ocupar el espacio público, son importantes y necesarias, pero si no les pegamos en el bolsillo, ellos como si nada siguen haciendo de las suyas. Compañera Albania, hashtag nos están matando. Reportar y documentar lo que sucede significa lesionar los intereses de los políticos. Por eso matan impunemente. Y por acá, más mantas, un cartelón. Si disparas, te matan. Eso tiene que ver con los disparos fotográficos. Está ahí una persona sosteniendo una cámara, apretando el obturador. En México, si disparas, te matan. Hashtag ni uno más. El ingenio, como siempre, la creatividad saliendo al paso de la muerte. En inglés también, los periodistas mexicanos están siendo asesinados. Hashtag nos están matando. Y bueno, pues una gran bandera mexicana, pero no la tricolor, sino la blanco y negro, mostrando el luto que vive el país. ¿Qué más tenemos por acá? Un cartel, por cierto, de estas obras tan bien hechas de Granom y de El Dante. Ya hicieron un cartel, escritor y periodista sinaloense Javier Valdés vive. Acá, en lugar de la clásica veladora que se le pone a las imágenes, bajo el rostro sonriente y con sombrero de Javier Valdés, se pone una plumilla que emite luz. Alabanza a los que luchan por dotarnos de mayores esperanzas. Hashtag México se escribe con M de muerte y quien escribe la verdad está condenado a ella. Justicia para Javier Valdés, escribe compañero Raúl Romero. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Albania, otro tuit muy, muy fuerte, también cantando la verdad. Las agresiones y asesinatos a periodistas son el referente de que en el Estado mexicano existe la narcopolítica, ni más ni menos. En el caso de Valdés, más que cierto. Indiferencia criminal del Estado, escribe Violet Compeña, sexenio de sangre, todo el gobierno federal cómplice del asesinato de Javier Valdés. Bueno, pues ahí está también la presencia de los padres y madres de Ayotzinapa. El evento en la tarde se dio después del levantamiento del campamento y pues los padres y madres de Ayotzinapa se quedaron, por supuesto, ahí también a dar su palabra, a poner el cuerpo. Madres y padres de Ayotzinapa guardan un minuto de silencio por todas las y los periodistas asesinados. Y pasamos a las manifestaciones en otras latitudes. El compañero Mario reporta, periodistas se manifiestan frente a la PGR de Jalisco. Protestan por el asesinato de 6 periodistas en 2017. Acá una manifestación, pues, digamos, más modesta, pero igualmente combativa. Una cartulina, no se mata la verdad matando periodistas. Bien, saltamos de ahí, ahora sí, a el Twitter del periódico Noroeste. En memoria de Javier Valdés, protesta frente a Secretaría de Gobernación. Leen fragmentos de la obra del periodista asesinado este lunes en Culiacán. Una bandera negra cubre el acceso en la sede de Secretaría de Gobernación en Ciudad Monstruo. Bueno, esto es lo que el noreste recupera de la protesta, pero ya pasamos a las noticias justamente del noroeste. En la marcha de periodistas en Guasave por el crimen de Javier Valdés, la PGR le cierra las puertas. Y acá vemos unas decenas de periodistas marchando, sus cartulinas. No se mata la verdad matando periodistas. Justicia para Javier Valdés. Todos traían, es un periodista asesinado, es una voz menos para el pueblo. Javier Valdés descansa en paz. Pues ahora fue la consigna esta de no se mata la verdad matando periodistas. Mala hierba, nos dieron en el corazón, Javier Valdés. Ahí está, mala hierba era la columna que escribía el compañero Valdés allá en el norte del país. ¿Qué más? En Culiacán, peritos de la PGR realizan peritajes en el lugar donde asesinaron a Valdés. Bueno, pues eso es lo que el periódico Noroeste nos habla de las movilizaciones tanto en Guasave como en Culiacán. Ya les decíamos, la gente en La capital se fue hasta la cocina y hablaron con el gobernador, que les dio una lección de demagogia. Bueno, Radio Zapote nos informa que en San Cristóbal de las Casas también viaja la consigna "No se mata la verdad matando periodistas". Altar y mensajes en San Cristóbal de las Casas. Acá vemos una serie de cartulinas gigantes. "Su voz es nuestra voz". En este sexenio, más de 30 periodistas asesinados, 426 agresiones, más de 900 averiguaciones y solo dos han derivado en una condena. Y con una veladora, el retrato de Javier Valdés. También tenemos por acá otro cartel. "Si la muerte no te sacude, entonces ya no existes y ganan ellos. Verdad y justicia". Son dos de las fotos que nos envía Radio Zapote desde San Cristóbal de las Casas. También se hizo ahí un tendedero. Ya ven ustedes, se cuelga el lacito con las fotos y los textos de lo que se está denunciando. Y un mitin en la Plaza de la Resistencia. Ahí está lo que se reporta. Otro compañero, Iskander, nos dice que en Veracruz a las 7:30 de la noche se están realizando... deben estarse realizando todavía manifestaciones frente a las instalaciones de la PGR en el puerto. En Jalapa, un acto también en Plaza Regina. En Córdoba, en el Parque 21 de Mayo. En Coatzacoalcos, en el Parque Industrial. Y en Orizaba, en el Poliforum Cultural. Ya basta, Veracruz. Hoy protesta por el asesinato de la libertad de expresión. Hashtag no al silencio, hashtag ni uno más. Y sí, Veracruz es uno de los estados más castigados. Fíjense ustedes lo que son las paradojas. Acá Revolución Real nos habla de la solidaridad necesaria con los y las fotoperiodistas mexicanos tras el asesinato de Javier Valdés, corresponsal de La Jornada en Sinaloa, y retoma un tuit que hizo Javier Valdés el 25 de marzo de este año. "A Miroslava la mataron por lengua larga, que nos maten a todos si esa es la condena de muerte por reportear este infierno, no al silencio". Escalofriante. Hace prácticamente dos meses, poquito menos de dos meses, Javier Valdés, pues un poco viendo venir, o sintiendo, más que viendo, creo yo, hace esta declaración tan fuerte, montado en indignación por el asesinato de otra periodista. Y vean ustedes, menos de dos meses, ahora estamos hablando de su asesinato en plena luz del día en Culiacán. Vamos a retuitear esto para que también ustedes lo puedan ver y compartir. ¡Qué cosa tan fuerte! Bueno, nos quedamos un momento sin habla. Tremenda la situación. Claro, tampoco hay que caer en la histeria colectiva, pero sí que estamos indignados por esto que está pasando. Y no porque sean periodistas. De eso vamos a hablar en la nebulosa de esta semana. Se va a hablar en la nebulosa de esta semana. Justamente la guerra es contra todos y todas. Bien, CENCOS también ha puesto a circular algunas fotos. 6 periodistas asesinados en 2017, 0 detenidos. México sin libertad de expresión. Exigimos a EPN y a Raúl Cervantes justicia. También hace 16 minutos se proyectan en Secretaría de Gobernación los discursos de Javier Valdés sobre la violencia contra los periodistas en México. Él recibió un premio muy importante justamente por la libertad, la defensa de la libertad de expresión. Y su discurso pues es muy conocido, muy fuerte, justamente denunciando las atrocidades que están pasando en México. La mitad de la banda de CENCOS andamos en Veracruz, pero desde acá apoyamos a compañeros que se manifiestan en Secretaría de Gobernación. CENCOS también nos pregunta quiénes son la autoridad y quiénes mandan en serio. Otra consigna: el mejor homenaje que como periodista le podemos hacer a Javier Valdés es continuar este indispensable trabajo, recogiendo algunas frases de las que están dándose allá en Gobernación. Bueno, pues ahí está lo que nos comparte CENCOS. Tenemos también por acá el Centro PRO, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Javier Valdés debe ser un motor. Necesitamos que estas muertes signifiquen para seguir informando. Las víctimas de la guerra lloran por el asesinato de Javier Valdés y piden que su muerte no sea en vano. Hashtag nos están matando. Clamor de justicia para periodistas y defensores frente a Secretaría de Gobernación. Los tres tweets que envía el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Por acá, en otro tono, pero igual aprovechamos, ya que estamos bien, bien encabronados, a denunciar la cuenta Estado Fallido. Lanza el siguiente tuit: oportunista, lucra políticamente con crímenes contra periodistas, pero en el sexenio de su marido no dijo una palabra. Y aquí retoma el tuit de Margarita Zavala, que dice: indignante el asesinato de Javier Valdés. Exigimos que las autoridades garanticen seguridad, bla, 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 bla. Bueno, pues ya saben cómo se las gastan. En efecto, para ellos todo es colocarse en los medios y en las redes sociales, para lo cual no les importa hacer ningún tipo de ridículo. Tenemos también más de 131, hashtag nos están matando. Exigimos un alto a la censura del narcoestado, alto a los asesinatos de periodistas en México, basta de impunidad. Tenemos acá algunas fotos más, ya ahora sí con la luz de la tarde-noche, con el cielo pues volviéndose más oscuro. Hay una buena multitud allá fuera de Secretaría de Gobernación dando estos mensajes pues airados, y también de mucha solidaridad con los deudos, con las familias de quienes pues están sufriendo estas pérdidas terribles. Ya hay también algunas antorchas por ahí, se hicieron carteles con el retrato de Javier Valdés, este hombre sonriente con su inconfundible Panamá, y arriba pues un bote con gasolina o algún otro combustible que está alumbrando la noche, esta noche terrible de la muerte en México. Más fotos de estas proyecciones en la pared de Secretaría de Gobernación, haciendo uso de todos los medios para denunciar estos crímenes. También desde San Cristóbal, Rayo Zapote está proyectando ahora en el muro de la Catedral de San Cristóbal como respuesta al asesinato de periodistas en México. Pues mucha tinta va a correr. Y una última que nos llega por acá, los compañeros de El Pájaro Político, en realidad Animal Político, durante este martes, y como una mínima muestra de solidaridad con estos periodistas, ha decidido hacer un paro de labores. Animal Político cierra su portal y llama a un día sin periodismo. También se habla de esto: cuando matan a una o a un periodista, se vulnera la libertad de expresión y atenta contra el derecho a saber de todos. Porque condenar no es suficiente, exigimos justicia. Nos solidarizamos con el gremio periodístico. Esto viene del Instituto Simone Beauvoir. Bien, vamos a darle una pausita a esto. Vamos a escuchar un poquito de música. Y vamos a invitarles a que no se vayan, va a seguir un rato todavía la erupción radial, nos vamos a tomar otro rato dado que empezamos muy tarde para escuchar un poco de música y seguir un ratito más. ¿Qué les parece si le metemos a la provocación y escuchamos algo? Ahora estamos así ya perdiendo la conciencia y vamos a meter algo del señor José Alfredo Jiménez. Pues vamos a poner esta que ya pusimos en algún otro momento, pero que en la tergiversación puede servir para ilustrar la tragedia que vive el país. Vamos a escuchar Si Nos Dejan, de José Alfredo Jiménez. Y también ya aquí apropiándome del nombre de mis compañeros y compañeras, La Que Huelga Radio se solidariza con todos estos periodistas valientes, toda esta gente que ha estado poniendo el cuerpo y que desgraciadamente ahora han sido asesinados. Sumamos nuestra voz a quienes exigen verdad y justicia y llamamos a que esto cambie. Ya no es posible estar en esta situación hay que construir algo distinto. Vamos pues a escuchar a José Alfredo Jiménez y seguimos con la erupción radial en un ratito más.
Nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan.
Y ahora vamos a seguir con las notas de derechos humanos en nuestro ya muy conocido recorrido por la síntesis que hace el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Ustedes saben, cada día de lunes a viernes hacen una síntesis y estas son las notitas que nos comparten para el 15 de mayo. Crece el autogobierno en cárceles de México, el Milenio. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el autogobierno y el cogobierno en los centros penitenciarios se ha incrementado en los últimos años, con la detención de personas involucradas con la delincuencia organizada. Tan solo en 5 años consecutivos, 42 penales han registrado esta problemática, apenas se dan cuenta. ¿Qué más tenemos por acá? En algo que les vamos a hablar un ratito más, Senasica incumple con informe a indígenas de Campeche sobre siembra de soya transgénica. Esta es una nota de La Jornada. Aunque el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, debió presentarse el 13 de mayo anterior como parte de la consulta indígena ordenada por la Suprema Corte de Justicia en relación con la siembra de soya transgénica, esta no acudió al encuentro con las comunidades de Jopelchen, Campeche. Es decir, la Senasica dejó plantados a los indígenas de Jopelchen. Animal Político reporta que fuerzas federales y estatales retiran 14 bloqueos carreteros en Tierra Caliente de Guerrero. El gobierno de Guerrero informó en un comunicado este domingo que, luego de que fuerzas federales y estatales asumieran el control de la seguridad en San Miguel Totolapan, la situación en dicho municipio se encuentra en calma, con unas gigantescas comillas, y si no, que les pregunten a los 7 reporteros agredidos el sábado pasado. Además, esta dependencia reportó el retiro de 14 bloqueos carreteros en Tierra Caliente. En otra nota de CIMAC Noticias, autoridad perdió evidencias y feminicida de niña podría quedar impune. El feminicidio de la niña de 13 años, Adriana Martínez Campuzano, podría quedar en la impunidad, y su asesino, el exmilitar Filiberto Hernández, absuelto por el caso, luego de que el Poder Judicial de San Luis Potosí perdió la evidencia que estaba bajo su resguardo, fundamental para vincular y procesar al agresor. Bueno, esta es otra parte del guión de farsas que ya conocemos en este país. Imagínense ustedes que se tiene en custodia una evidencia y resulta que la pierdes. Qué casual y qué oportuno para dejar impune a un ex militar. Así se las gastan los gobiernos en este país. Y bueno, pues un caso más, una raya más al tigre. Veamos qué pasa, a ver si pueden rehacer el caso y esto no quede impune. Y las notas de hoy, 16 de mayo, el Centro Pro nos comparte: denuncian más ataques contra defensores de derechos humanos, una nota del Universal. La persecución y los ataques contra defensores de derechos humanos han aumentado considerablemente en Venezuela, Colombia, México y Honduras, según el informe de Amnistía Internacional. Autoridades aún desconocen el protocolo de búsqueda de desaparecidos, una nota de La Jornada. A casi 3 años de su aprobación y entrada en vigor, el protocolo para la búsqueda de desaparecidos sigue siendo desconocido para las autoridades federales o locales. Ello representa un enorme obstáculo para localizar a las personas y ejercer el derecho a la verdad y a la justicia, señalaron organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas. Esto es algo que también forma parte de la cotidianidad monstruosa que vivimos. Uno llega con un reporte de alguien que desapareció y le dicen, bueno, seguro se fue con el novio o la novia, tienen que pasar no sé cuánto tiempo, cuando todo el mundo sabe, ya es una verdad de perogrullo, una verdad realmente que se conoce en muchos países, que las primeras horas después de una desaparición son las más importantes para lograr que la persona aparezca. Y en el mismo tono, el economista cuenta que colectivos de Tamaulipas están sin medidas de protección, a pesar de que organismos internacionales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitaron a las autoridades brindar medidas cautelares de protección a integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Tamaulipas, estas han sido omisas en brindarles protección. Bueno, y aquí hay que dar ya un salto cuántico, un salto cualitativo en la manera en que se está luchando, porque imagínense ustedes que las personas seguimos pidiendo, incluso las organizaciones, que el Estado nos proteja. Resulta que el Estado siempre dice que sí, pero no nos dice cuándo. Y de ahí esta epidemia brutal de asesinatos a diestra y siniestra. El Financiero, en otra nota, esta vez del Estado de México: los feminicidios incrementan 53% en su gestión. En 2016 se registraron 66 feminicidios en el Estado de México. Así, la entidad gobernada por Erubiel Ávila alcanzó la cifra más alta de estos delitos desde 2011, año en que se tipificó este ilícito en el estado. Ya se han contabilizado entonces 66 feminicidios en el Estado de México. A eso habría que agregarle todos los asesinatos de mujeres que no han sido tipificados como feminicidio para aumentarle su cuenta al señor Erubiel Ávila. Una nota del portal Lado B: así se venden las minas en México, especuladores lucran con permisos. Concesionarios particulares de minas especulan con las hectáreas otorgadas por el gobierno mexicano hasta que llega un mejor postor, empresa nacional o transnacional, y ceden los derechos con ganancias extraordinarias. Ellos y no el gobierno mexicano es quien gana por tal inversión. Gracias a los vacíos en la regulación minera, existen más de 10.000 títulos de concesión transferidos de mano en mano. Este es un artículo bien interesante. Vamos a poner por ahí en un ratito en el hilo del Twitter de la que huelga la nota completa para que ustedes la puedan analizar. Otra noticia de CIMAC. CIMAC informa, fiscales de Yucatán se niegan a investigar a familia de feminicida. Autoridades de Yucatán no quieren investigar a la familia del empresario Alberto Medina Sonda como inculpada en el feminicidio de Emma Gabriela Molina Canto. El señor Alberto Medina está acusado de ser el autor intelectual del crimen y sobre su familia hay antecedentes que demuestran su complicidad en agresiones que cometió el empresario contra la defensora de derechos humanos, contra sus dos hijas e hijo y contra Ligia Canto Lugo, madre de Emma. Bueno, pues así se va dando la impunidad en todo el país. Y de regreso a Chiapas, ustedes recuerdan que allá se ha hecho una lucha ejemplar por parte de un puñado de valientes enfermeras que ahora regresan a la carga. Enfermeras denuncian crisis sanitaria en Chiapas e instalan plantón en Ciudad Monstruo, esto del portal Desinformémonos. Un grupo de enfermeras en lucha provenientes de Chiapas instalaron el viernes 12 de mayo, Día de la Enfermera, un plantón afuera de la Secretaría de Salud en Ciudad Monstruo. Por segunda ocasión en Chiapas a partir del 1 de mayo, 9 enfermeras mantienen una huelga para denunciar la crisis sanitaria que se vive en su estado y exigir así el abasto de insumos y medicamentos en las clínicas y hospitales. 3 de ellas llegaron a la capital e instalaron un plantón en la Secretaría de Salud para exigir respuestas a sus demandas. También lo colgamos en el hilo del Twitter para que ustedes vean la nota completa. Y finalmente, somos el medio. Se cumplen ya 2 años de la desaparición forzada de 30 personas en Chilapa. El pasado martes 9 de mayo se cumplieron 2 años de la desaparición forzada de por lo menos 30 personas que fueron privadas de su libertad de manera ilegal por un grupo de hombres armados que incursionaron en Chilapa el 9 de mayo de 2015. Esto, por supuesto, en Guerrero. El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, declaró que las víctimas y familiares se han enfrentado a la impunidad y la quiescencia de las autoridades desde el primer momento de la desaparición de sus seres queridos hasta el día de hoy. Luego de agotar todos los recursos para que las autoridades dieran con el paradero de los desaparecidos, los familiares formaron el colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa Siempre Vivos, encabezado por el profesor José Díaz y acompañado jurídicamente por el Centro Morelos. Bueno, pues ahí está parte de la nota de Somos el Medio y, como decimos, pues la tragedia no deja de producirse. Acá pasamos a la minuta de Educa Oaxaca, que nos comparte dos notitas. La primera, del 15 de mayo, las voces del agua, testimonios de la masacre en San Pedro Mártir, Quiechapa. En una extensa relatoría, la autoridad municipal y personas que vivieron la agresión del domingo 23 de abril de 2017 dan fe de los hechos ocurridos en San Pedro Mártir, Quiechapa. La emboscada en el lugar conocido como el Ojo de Agua por parte de personas de Santiago La Chivía dejó 5 personas muertas y 8 heridos, 4 de ellos de gravedad. Uno de ellos, Cándido Barriga, sigue hospitalizado en Oaxaca, ya que requiere atención especial. Los testimonios publicados en la plataforma Denuncia Oaxaca resaltan el hecho de que la mayoría de las heridas provocadas por armas de alto calibre fueron por la espalda, cuando los habitantes de Quiechapa intentaban ponerse a salvo. Por ahora se respira en esa población un ambiente tenso. Se trata de retomar la vida en todos los aspectos. Las niñas y niños han vuelto a clases, las familias y la comunidad entera vive el duelo por sus habitantes. Está latente el temor de que esta situación se recrudezca en el momento menos esperado. A 3 semanas de la masacre no hay ninguna persona detenida. Leer los testimonios. Bueno, pues ahí ya habíamos contado que hay una disputa por el agua. Acá pues están, como siempre, azuzando los gobiernos esta situación y no intervienen de la manera en que deberían hacerlo. Educa Oaxaca, haciendo su trabajo, pues hace esta denuncia. Tenemos también del día de hoy: nosotros ponemos los muertos y los gobiernos de México y Estados Unidos las armas. Javier Valdés Cárdenas. Javier Valdés Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Sinaloa y editor del semanario Río 12, fue asesinado el 15 de mayo, pasado el mediodía, en el centro de Culiacán, capital de Sinaloa. Valdés es el sexto periodista asesinado en México en lo que va de 2017. El 22 de septiembre de 2011, Javier Valdés recibió el Premio Internacional de Libertad de Prensa, donde se reconocía su trabajo. Reproducimos parte de su discurso. En Culiacán, Sinaloa, México, es un peligro estar vivo, y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos, que están en el narcotráfico y en el gobierno. Un piso filoso y lleno de explosivos. Esto se vive en casi todo el país. Uno debe cuidarse de todo y de todos. Y no parece haber opciones ni salvación. Y muchas veces no hay a quién acudir. Por eso es importante contar con familia y amigos, periodistas y medios como La Jornada, diario del que soy corresponsal, y el semanario Río 12, del que soy fundador. En mis libros Mis Narco y Los Morros del Narco, he contado la tragedia que vive México y que debe avergonzarnos. La niñez recordará esto como un tiempo de guerra. Tiene su ADN tatuado de balas y fusiles y sangre. Y esta es una forma de asesinar el mañana. Somos homicidas de nuestro propio futuro. Esta es una guerra, sí, pero por el control del narco. Nosotros, los ciudadanos, ponemos los muertos, y los gobiernos de México y Estados Unidos las armas. Y ellos, los encumbrados, invisibles y agazapados, dentro y fuera de los gobiernos, se llevan las ganancias. Y acá nos dejan la liga para mirar el video con este discurso que ya ahora ha retomado pues actualidad. Bien importante lo que dijo Javier Valdés, también premonitorio por desgracia, y un retrato del México en guerra. Pues ahí se va generalizando también esta idea. No estamos ante hechos aislados, estamos ante una guerra de exterminio. Eso es La Minuta Oaxaca. Para quien quiera leerlo, visitar las ligas y otros envíos, visiten la dirección educaoaxaca.org. Y de esta página nos regresamos a el portal del Centro Pro para saltar a otro tema. Tenemos por acá algo que habíamos estado hablando en las últimas emisiones, la visita del relator sobre el derecho al agua. El día de ayer, el PRO publicó esta nota diciendo lo siguiente: llama al relator del agua a que México cierre la brecha entre las promesas constitucionales y la realidad. Informe de organizaciones alerta que México fomenta la sobreexplotación del agua, otorgando concesiones a industrias extractivas y permitiendo contaminar mientras se pague. El relator especial de Naciones Unidas sobre el agua potable y saneamiento, Leo Heller, exhortó al gobierno mexicano a ampliar y mejorar urgentemente el acceso al agua y al saneamiento para que sea asequible también para comunidades marginadas e indígenas que tienen escaso acceso debido a un insuficiente Sistema Nacional de Agua y Saneamiento. Un barrio marginado en Ciudad Monstruo depende del uso de burros para transportar agua, mientras que otras comunidades de la ciudad denunciaron que el agua en sus localidades es desviada para altos usos comerciales, residenciales y turísticos. Apuntó el experto en la presentación del informe preliminar de su visita a México, realizada entre el 2 y el 12 de mayo. El relator especial presentará el informe final sobre sus hallazgos y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2017. El experto alertó que las prácticas de fracking impactan directa o indirectamente en la calidad del agua potable y en la protección de la salud de las áreas afectadas, declarando que a lo largo de su visita fue informado de la contaminación de fuentes de agua debido a factores que incluyen la minería y proyectos industriales, plantas hidroeléctricas y extracción de hidrocarburos, incluyendo el uso de fracking en algunos estados, así como el uso indiscriminado y sin control de pesticidas. Bueno, por ahí, para quienes nos hacen señas, el fracking es esta técnica de extracción de gas y petróleo a partir de la inyección de agua a muy alta presión, que fractura la roca y hace que los energéticos salgan a la superficie, donde ya son entubados y, bueno, pues puestos a disposición para su explotación. Por eso se llama fracking, es fractura hidráulica. Imagínense ustedes las máquinas y la cantidad de agua que se necesita para que el agua a presión fracture la roca, casi casi un arma. Pero lo más importante de esta tecnología es que es altamente contaminante y una de las peores tecnologías en cuanto a consumo altísimo de agua. Por eso se señala tanto el tema del fracking relacionado con el agua. En el marco de la visita del relator a México, diversas redes y comunidades presentaron un informe fruto del trabajo de 10 años en el que documentan distintas maneras en que el Estado mexicano viola los derechos al agua a lo largo del país. El derecho al agua segura, suficiente, limpia y accesible para el uso personal, doméstico y productivo es reconocido como uno de los derechos humanos básicos de todas las personas. Destaca el informe sobre violaciones de los derechos humanos al agua potable, informe DHAIS. Sin embargo, apunta a que el ejercicio de ese derecho se ve obstaculizado por las desigualdades sociales existentes, derivadas de la clase social, el sexo, la etnia y otras. Según este informe, en la creación y perpetuación de las desigualdades incide el modelo actual de gestión del agua en México, que está configurado alrededor de la Comisión Nacional del Agua, por lo que se establece un modelo de gestión centralizado que fortalece la privatización y entrega del agua a la iniciativa privada. Se señala que la actuación de la CONAGUA es reprobable al obstaculizar el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Un ejemplo de ellos es el financiamiento que da de manera desigual para el acceso al agua. Acá se dice que, por ejemplo, se invierte en infraestructura de las zonas rurales, aumentó apenas de 2.600 millones, mientras que en las zonas urbanas esa inversión aumentó en más de 15.000 millones de pesos, pues más de 7 veces la diferencia. Bueno, pues ahí están algunos de los datos que da el informe. También se trata el tema del fracking, denunciando su carácter nefasto, y la nota concluye de la siguiente manera. Las organizaciones que colaboraron en el informe destacaron que el relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de Naciones Unidas, Michael Forst, en su reciente visita a México, señaló que las comunidades indígenas que protegen sus tierras tradicionales, codiciadas por aquellos que buscan el desarrollo de megaproyectos y la explotación de los recursos naturales, frecuentemente se han enfrentado a cargos criminales por protestar, incluso si es evidente la falta de una consulta previa y significativa respecto de esos proyectos. Por lo que el informe alerta de la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, ya que en 2016 se registraron 66 ataques en su contra. Y acá el PRO nos deja las ligas al informe de las organizaciones sociales y de derechos humanos y también el informe preliminar del relator. Todo ello en unos minutos lo podrán consultar en el hilo de Twitter de La Que Huelga Radio. Tenemos unas notitas sueltas más, ya son las 9:34 de la noche. Vamos a escuchar un poquito más de música y regresamos para concluir con la irrupción radial. Entre las cosas que hemos estado recuperando está un antiguo, bastante antiguo, disco del Sargento García. Vamos a escuchar una cancioncita que hace con la Capitana, El Camino de la Vida. Escuchemos esto, regresamos para ir despidiendo la irrupción radial. Todavía tienen chance de llamarnos. Pueden tomar el teléfono para marcar el 84-214-102. 84-214-102. Y también el 55 13 16 32 16. 55 13 16 32 16. Último bloque a continuación de la irrupción radial. Y en medio, escuchemos al sargento García. Cerrar esta emisión, tenemos un par de materiales y alguna cosita más en nuestro último tramo. Fíjense ustedes que los compañeros del Centro de Derechos Humanos, y Seferino Ladrillero, se me estaba olvidando el nombre, enviaron un video para denunciar la situación del compañero Víctor Hugo Camacho, Este es un joven que vive una de esas historias de terror donde es pues apañado por la policía en su casa. Le atribuyen el asesinato nada más y nada menos que de 5 personas y pues está viviendo un infierno. Les vamos a poner el audio, vamos a ver qué tal suena. Dice lo siguiente: primero de mayo de 2015, 2 de la mañana, agentes de la policía del Estado de México entraron por la fuerza al domicilio de la familia González. Al llegar a la habitación de Víctor, lo golpean en la cabeza para después sacarlo de su domicilio en una camioneta. Tras ser torturado por miembros de la policía, el Ministerio Público y el médico legista, fue obligado a firmar una declaración que lo responsabiliza del homicidio de 5 personas y puede ser sentenciado hasta 420 años de prisión.
La Convención Interamericana para Prevenir la Tortura, firmada y ratificada por México, define la tortura como todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflinja a una persona. Penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, castigo personal o medida preventiva. En el 2016, en un informe emitido por el relator de la ONU contra la tortura, estableció que la tortura en México es utilizada desde la detención hasta la puesta en disposición ante la autoridad, con motivo de castigar, extraer confesiones o información incriminatoria. Las víctimas suelen ser de bajos recursos o sectores sociales marginados, lo cual agudiza los problemas de estigmatización y debilidad para la protección. Según cifras de la CNDH del 2000 al 2014, se recibieron 136 quejas sobre tortura y 9,988 sobre tratos crueles e inhumanos. Cabe mencionar que el Estado de México se encuentra entre los estados con mayor incidencia.
Bueno, ahí hay un poco de otros datos sobre lo que le pasó a este compañero, algunas irregularidades, el médico no certificó sus lesiones, su defensor de oficio no promueve que revisen las huellas digitales, y es hasta que este Centro de Derechos Humanos se pone las pilas, es que aplican el protocolo de Estambul para que el proceso tome otro rumbo. Bien, el compañero Víctor está ahora en Barrientos y pues el proceso se ha retrasado dado que no hay elementos que demuestren su culpabilidad. Hay que decir que el MP no se ha presentado en las audiencias, lo cual retrasa aún más el proceso. No más presuntos culpables por falta de investigación, no más tortura, nos dice el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero. Este es el video que nos mandaron nuestros compañeros, los cuales les enviamos un saludo. Y como muchos que se están, pues están ahí poniendo el cuerpo, jugándose la vida, defender los derechos humanos en el Estado de México también es un deporte extremo, dado que lo último que el gobierno, los gobiernos, en este caso el estatal allá en el Estado de México, hacen es proteger a los compañeros y compañeras que a su vez defienden los derechos humanos. Y pues ahí está otro inocente preso, torturado. Imagínense ustedes, un joven que mata a 5 personas, de esas historias que solo se le ocurren a las autoridades mexicanas. Una verdadera vergüenza lo que están haciendo de la llamada justicia. Y por último, tenemos por acá un boletín de prensa que nos enviaron compañeros de Campeche que están dando la pelea contra la soya transgénica. Esto está fechado en Jopelchen, Campeche, el 14 de mayo. Dice lo siguiente: la negligencia de Senasica incentiva la siembra ilegal de soya transgénica. Las comunidades piden la renuncia de Enrique Sánchez y Hugo Fragoso, director en jefe y director general de Senasica. Senasica incumple acuerdos y deja plantados a comunidades mayas de Jopelchen en mesa de diálogo. El proceso de consulta que se realiza a las comunidades mayas del municipio de Jopelchen en torno a los permisos para la siembra de soya genéticamente modificada vuelve a ponerse en riesgo ante un nuevo incumplimiento por parte de Senasica, y ante la actitud pasiva de CIVIOGEM y la Comisión de Derechos Indígenas. Acá narran cómo Senasica había hecho varias gestiones, por ejemplo, un proceso de monitoreo sobre la posible siembra de soya transgénica, cuyo permiso fue suspendido por la Suprema Corte a finales de 2015. La falta de diligencia, oportunidad y profesionalismo mostrada por Senasica durante este proceso de monitoreo generó un clima de desconfianza entre las comunidades mayas que participan en la consulta indígena. La información de Senasica fue incompleta y tardía. No hubo sanciones y estas deficiencias provocaron que las personas que de manera ilegal sembraron soya transgénica permanezcan en la impunidad. Bueno, pues ahí está parte de la denuncia. Hubo sesiones el 25 de marzo y el 29 de abril con Senasica para aclarar todas estas cuestiones y se pidió que las comunidades participaran en el proceso de monitoreo de esta siembra de soya transgénica. Sin embargo, y a pesar de que se había acordado revisar el 13 de mayo la propuesta de trabajo entregada por las comunidades, Senasica no se presentó a la nueva reunión. Durante esta sesión del 13 de mayo, Marco Ramírez de la CIVIOGEM dio lectura a un oficio emitido por el director general de Senasica, Hugo Fragoso, en donde justificaba sin mayor detalle: le comunico a esta unidad que esta unidad administrativa no estará en la posibilidad de atender la reunión del próximo 13 de mayo de 2017. Justificó que las dependencias como PGR y Profepa también fueron notificadas. Bueno, pues ese es el boletín. Como les decíamos, en Campeche se ha dado una lucha bien importante de estas comunidades indígenas, en particular de esta región de Jopelchen, contra la siembra de soya transgénica. Lograron una decisión de la Suprema Corte de Justicia para que no se sembrara este monstruo transgénico y pues les traen a la vuelta y vuelta. Ahora, como se han tratado de sacar el bulto de encima, el problema de encima es decir, vamos a hacer una consulta indígena, pero como se ve, pues simple y sencillamente la consulta no avanza y así se los llevan a los compañeros. Bueno, pues esperemos que haya una solución favorable. Ya tienen buena parte del camino andado nuestros compañeros y compañeras allá en Campeche. Ahora no hay que aflojar el paso, hay que seguir presionando y por eso es importante hacer estas denuncias en las que se ve la completa negligencia. Pues finalmente no les importa dar salida a este caso, más bien tratan de desgastar a las comunidades y que vaya corriendo el tiempo, apostando a que las comunidades van a bajar los brazos, pero en eso, igual que con los padres de Ayotzinapa, se equivocan por completo. No hay posible rendición y la presión, la lucha va a seguir. Bien, pues ya nos estamos yendo de esta irrupción radial. Tenemos por acá ya solamente una última notita. Fíjense que compañeros de varias organizaciones sociales se reúnen en el café Viva Zapata. Ahí se han hecho muchas fiestas, tocadas, conferencias, reuniones, etcétera, 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 para pues promover diferentes luchas sociales, en particular las de los pueblos indígenas, el STLN, el CNI, etc. Y hoy, desde su portal en Facebook, desde su espacio en Facebook, nos dan el siguiente mensaje. La tarde de hoy, 16 de mayo de 2017, el Café Zapata Vive fue clausurado por las autoridades de la delegación Benito Juárez, mientras integrantes del colectivo levantaban el plantón por los 43. Y acá una foto de la puerta del Café Zapata, donde se ven los sellos de clausurado. Por ahí se decía que las actividades van a continuar. Vamos a ver si esto es así. Solo tenemos esta información con el espacio en Facebook del Café Zapata. Esperemos más noticias pronto. Bueno, esto fue la irrupción radial. Vamos a escuchar un último un último track de música, algo más de música para despedirnos y entrará el espacio de noticias de La Que Huelga Radio. Y ya que estábamos con el Sargento García, pues despidámonos también. Si solo fuera yo un pájaro, me parece un buen título para este país en guerra. Si solo yo fuera un pájaro, pues otro gallo nos cantaría, como decimos por acá. Vámonos pues con el Sargento García, gracias a quienes nos asistieron y gracias a quienes nos escuchan a través de nuestros canales de audio en quehuelga.net, 2.8000 /radio.mp3 y radio.ogg. Por ahí, por favor, sigan ayudándonos a difundir estos canales para que la radio libre siga sonando con más y más compañeras y compañeros. Ahí nos escuchamos en algún otro momento. Buenas noches.
Si solo fuera yo un pájaro.